Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 28 de mayo de 2024. Ya ha terminado la temporada del Celta. No hubo que sufrir en la última jornada y hoy ha sido el momento para que Marco Garcés hiciera el balance de la temporada, aunque es verdad que no ha dado muchos titulares, sobre todo de cara al mercado. Va a ser un verano movido en Vigo, pero por ahora no ha querido desvelar demasiado. Sí ha hablado de la pretemporada, sí ha hablado del Celta Fortuna, del Gran Peña, del nuevo proyecto femenino de las Celtas. Luego lo repasaremos, pero tampoco ha dejado grandes titulares, además de que es muy complicado. Ya lo sabíamos, que Tapia siga en el Celta, por no decir imposible, que ya hay sondeos por Larsen, que también parece que acabará siendo vendido, que, bueno, Kevin Vázquez todavía no tiene los dos pies fuera del Celta, aunque parecía despedirse ante el Valencia, y que Iker Losada, bueno, es un jugador interesante, cosa que cualquiera que haya seguido esta temporada la segunda división o al Racing de Ferrol podría saber. Es decir, no ha dado demasiados titulares el bueno de Marco Garcés. Hablaremos también de todo lo que viene por delante el fin de semana en el fútbol. Se la juega el Celta Fortuna, empieza el playoff de ascenso a la segunda división en Balaídos el sábado ante el Málaga. Se la juega el domingo el Pontevedra, tiene que remontar ante el Betis Deportivo para ascender a la Primera Federación. En un pasarón que va a estar hasta la bandera, hay que levantar ese 1-0 de la ida. Y también se la juega el Celta C Gran Peña por ascender a la Segunda Federación, en este caso para ser el campeón de la fase gallega y acceder a la última eliminatoria. Empieza el domingo a las 12 visitando la Unión Deportiva Ourense. Hablaremos de baloncesto porque tenemos nuevo equipo de la provincia en la Liga EVA para acompañar a Marín Peixe Galego. Y de mucho balonmano como siempre, con Javi Díez siendo homenajeado por la Liga Sobal, igual que Carlos Álvarez, el jugador de Ademar y ex del Cisne. Un Cisne que cerró la temporada cayendo en ese playoff por el ascenso a la Liga Sobal, precisamente ante el que va a ser rival del Cangas en el playout, el Burgos. Bueno, muchos temas que tratar como ya veis, pero vamos a empezar por ese Celta Fortuna Málaga de playoff de ascenso a la segunda división. Ya sabéis, son dos eliminatorias, estos serían, digamos, los cuartos de final. Van a empezar este sábado a las 6:30 en Balaídos. Es local el Celta Fortuna. La vuelta va a ser domingo, también sábado a las 6:30, el sábado siguiente en la Rosaleda. Recordaréis la polémica, el comunicado que ha sacado el Málaga, que no estaba de acuerdo con ese horario del sábado a las 6:30 en Balaídos de este sábado. Recordemos que el viernes juega la selección gallega y que el partido se ha puesto el sábado, sobre todo por motivos televisivos, porque la televisión de Galicia, que va a dar el encuentro, tiene el domingo al Pontevedra, tiene el domingo al Gran Peña, y tiene el domingo el partido de vuelta de esa final por el título de la Primera Federación entre Castellón y Deportivo, con lo cual decidió, obviamente de acuerdo con el Celta, poner ese partido este sábado a las 6:30. Partido de playoff que obviamente se puede poner sábado y domingo mientras sea una hora normal. Es decir, no se ha puesto a las 10 de la mañana ni a las 12 de la noche. Pues el Málaga sacó un comunicado manifestando su malestar por esa fecha. Dice que es el único de los cuatro partidos que se disputa en sábado. Ya me dirán qué justificación es esa. Y que no recibieron ninguna comunicación previa de las posibilidades de fecha, de horario, que se sorprenden de haberlo recibido por redes sociales. Y que dice que no se ha tenido en cuenta a la entidad. No entiendo yo esta queja del Málaga, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el domingo se juega toda la segunda división, se le puede dar más bombo a este partido, y además que es una decisión del Celta y de la Televisión de Galicia ponerlo en un día y una hora totalmente normales para jugar al fútbol. Pero no le ha gustado al Málaga este horario, aunque eso sí dice que no va a hacer petición formal para no perjudicar aún más la planificación de sus aficionados. Pues mejor será venir un sábado a Vigo que el domingo a las 6:30 a jugar ese partido, ¿no? Y tenerse que ir prácticamente de madrugada, que tiene que modificar su planificación semanal. Bueno, yo no sé el motivo, ¿no? Lo que sé es que en esta categoría todos los equipos son iguales, ¿no? Que dárselas de equipo grande, aunque seas un histórico, no suele servir de nada y no suele acabar bien. No se acaban de entender esas quejas de parte del Málaga, a las que no ha respondido, por supuesto, el Real Club Celta. Por cierto, hablando de ese partido que se va a poder ver por la televisión, 1.500 aficionados del Málaga pueden venir. Y ha sido avisado el Celta de que en el Málaga, como por desgracia en casi todos los clubes españoles, hay cierta facción de sus aficionados que, bueno, son o potencialmente peligrosos, podemos decir. Tengamos la fiesta en paz. No queremos recordar lo que pasó, por ejemplo, en ese derbi entre Celta Fortuna y Deportivo con invasión de campo, o en ese playoff organizado o desorganizado por la federación que se jugó en Galicia, con ese, por ejemplo, partido entre Racing de Ferrol y Nastic en Balaídos, con una muy mala también seguridad y muy mala organización. Que haya un gran ambiente de fútbol el sábado, que la afición del Celta responda, la del Málaga seguro que lo va a hacer, que veamos un partidazo y sobre todo que el Fortuna avance de ronda. y que, bueno, que las quejas por los horarios, ya digo que a veces no son demasiado lógicas, y hay ciertos equipos que creen que son superiores al resto solo por el nombre que tienen. El Málaga es un grande del fútbol español, está claro, quizá no le corresponde la categoría en la que está, pero ahora mismo su rival es el Celta Fortuna y veremos a quién pone el fútbol por encima. 35 minutos sobre las 3 de la tarde, Rodrigo Rodríguez está en la parte técnica, yo soy Álvaro Lorenzo, momento ya de repasar lo que ha dicho Marco Garcés en sala de prensa.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Se juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 58.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea líder de su franja en la provincia de Pontevedra.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Hablemos ya del Celta. Hoy era día para repasar, para, bueno, valorar, para poner nota a la temporada por parte del director de fútbol del Celta por el mexicano Marco Garcés. Podría haber sido día para hablar de que Larsen fue elegido mejor jugador de la temporada en el Celta, de los más de 20.000 espectadores de media esta temporada en Balaidos, casi al 90%, de que gente como también Hugo Álvarez tiene que seguir trabajando porque se va a unir al Fortuna, no así Hugo Sotelo o Carlos Domínguez, o de que esta tarde se entregan en Balaidos las insignias de oro del club a 55 abonados. Pero la noticia hoy la trae el director de fútbol Marco Garcés, que ha hablado largo y tendido, también lo ha hecho después, con los medios, después de esa rueda de prensa, pero lo que ha dicho en los micrófonos Marco Garcés es: primer titular, Iker Losada, cómo no, después de su gran temporada, después de haberse ido al Racing. Por cierto, vale 1.800.000 ahora mismo de cláusula. Iker Losada gusta, interesa en Vigo.
Es un jugador muy interesante, es un jugador muy interesante.
Por tanto, ¿hay interés?
Sí, dependiendo de las condiciones, sí, sería un jugador que yo creo que nos vendría bien.
Veremos qué pasa, ¿no?, con Iker Losada, que tiene muchas novias, pero que él mismo decía al terminar o al jugar el último partido en casa de la temporada con el Racing de Ferrol este pasado fin de semana ante el Leganés, que él en principio se queda.
Me gustó aquí, teño contrato, estou contentísimo, al final, bueno, son cánticos que agradan a un, que eso é porque se fai as cosas ben, e bueno, estou contento.
Vai ti veste de Berto, bueno, que ven?
Sí, sí, sí.
Bueno, ha sido claro ahí Iker Losada, por cierto, de nombres que suenan. Ha salido en Brasil, que podría interesar el jugador del Sao Paulo y ex de Real Madrid, James Rodríguez. Bueno, veremos, es un nombre importante, aunque es verdad que en los últimos años venido a menos en su fútbol. Seguimos con Marco Garcés, que hablaba así de las despedidas. Vimos el pasado fin de semana, con el final de Liga ante el Valencia, la despedida de Renato Tapia, y se creía que la despedida de Kevin Vázquez, pero no lo aclara del todo Marco Garcés.
Sí, bueno, lo de Renato Tapia, el contrato ha transcurrido, terminó el contrato. Buscar su permanencia en el club implicaría prácticamente volver a comprarlo, por lo que las pláticas están detenidas, sabemos que tiene algunas ofertas. Nosotros necesitaríamos ver cómo evoluciona el mercado para poder hacer una oferta, pero bueno, son conversaciones que hemos venido teniendo durante el año y que en este momento se encuentran en pausa. Respecto a Kevin tiene un año más de contrato. Lo que sucedió el otro día fue muy curioso, ¿no? Fue algo así como autoemergente, ¿no? No entiendo cómo se dio la situación, que parecía como un retiro, pero realmente él tiene un año más de contrato con nosotros.
Bueno, veremos qué pasa con Kevin Vázquez, que es verdad que parecía despedirse el Denis Grant de la afición el pasado fin de semana. El que casi seguro, al 99%, no va a renovar, termina contrato el 30 de junio, Renato Tapia, todo indica que va a irse a Girona. Y más con las palabras de Garcés.
Renato Tapia es un jugador que ustedes han visto que ha sido una pieza importantísima de nuestro armado, y yo creo que tiene que ver más bien con el tipo de ofertas que está recibiendo, y que puede ser que lo pongan fuera de nuestro alcance, pero al final son todas conversaciones que están en marcha.
Bueno, blanco y en botella, como habéis podido escuchar. Y otro nombre propio, Stran Larsen. Lo quieren en Inglaterra, hablaba Marco Garcés hace tiempo de 25 millones, según dice el club, la cláusula de rescisión de Larsen ahora mismo supera los 50 millones. Bueno, ¿qué va a pasar con él? Ya hay preguntando equipos por Larsen, ¿y qué cifra se podría obtener por él?
Por Larsen ha habido muchos sondeos. Ya me regañaron todos por hablar de cifras, entonces creo que voy a omitir la respuesta. Vamos a ver qué pasa en el mercado y bueno, aquí tengo a José Carlos, que ya me está pellizcando. Entonces no puedo hablar mucho de cifras.
Estas posibles salidas de Tape y del Arsenal no serán las únicas, porque así empezaba su comparecencia Marco Garcés, aclarando que va a ser un verano movido.
Al final de una temporada que ha sido bastante estresante, bastante difícil, y que al final, bueno, logramos la permanencia en la división, es algo que nos llena de orgullo y satisfacción, aunque es verdad que estamos esperando más. Esperamos decisiones valientes, decisiones que acompañen a la propuesta del equipo, que tiene que ver con la ambición y con la valentía. Esperamos una ventana de verano activa, de muchas salidas, porque en verdad tenemos una plantilla amplia y en eso nos enfocaremos de entrada, ¿no?
Está en 33-34 jugadores el Celta y esta es la idea que tiene.
Son 18 más 5 para completar los 23, y esos son jugadores jóvenes, ¿no? No te estoy contando como canteranos a Iván Villar, a Iago Aspas, que aunque sean canteranos, no es la intención. La intención es dar oportunidades, acelerar procesos, dar oportunidades.
Vamos, que tiene muchas puertas de salida que abrir el bueno de Marco Garcés. Es verdad que el Celta, por ejemplo, tiene 6 jugadores cedidos, que parece difícil que vuelvan al primer equipo, aunque se habla, por ejemplo, de José Fontán, pero hay que dar muchas salidas este verano, hay que recaudar bien en las ventas y acertar en los fichajes en un Celta que quiere transformar bastante la plantilla con este perfil de futbolista.
El perfil del Celta de Vigo, jugadores que puedan jugar bien al fútbol, que mantengan la pelota, que nos aporten un poco de fisicalidad incrementada y que sean parte de la idea. Ustedes conocen la idea mejor que yo, fútbol de salón, jugones, todas las palabras que me han sido repetidas desde que llegué. Entonces es el perfil de lo que buscamos.
Fútbol de salón, ¿eh? Ese cántico tan de Balaidos que fue adaptado, por cierto, el partido ante Valencia con "es una maratón". Bueno, ya saben a quién se refería con retranca parte de la afición del Celta. ¿Cómo va a ser el límite salarial de cara a la próxima temporada? Aquí, obviamente, influye ese gran finiquito que hubo que pagar a Rafa Benítez, aunque parece que las negociaciones, el tema de abogados fue bastante bien, que ha quedado el Celta, bueno, conforme con su relación con Rafa Benítez, que se ha ido como un caballero, pero claro, influye en el límite salarial. Aún así, Garcés está tranquilo.
Ah, qué bueno que tocas ese tema, porque, bueno, sí, ha habido costos importantes, pero nosotros esperamos, a reserva de, porque no tengo toda la información financiera del final ni de los otros clubes, pero esperamos ubicarnos en un presupuesto similar, en un décimo lugar dentro de los presupuestos de la Liga, y bueno, el lineamiento que viene desde que Marian asumió el cargo, es poner todo el dinero en el césped.
Marian, precisaba bien ahí Marco Garcés, la presidenta del Celta, que estaba en primera fila de esta comparecencia. Ya ven, el Celta, bueno, un décimo límite salarial ahí en el medio de la tabla. Ojalá lo tenga, lo aproveche bien y pueda estar más acorde su límite salarial a su posición en la tabla. Hablaba también de los canteranos, estar trabajando en renovaciones. Hemos podido saber, por ejemplo, que Hugo Álvarez, Damián, Joel Lago tienen hasta 2027, con corte al primer equipo del Celta, sus contratos. Y, por ejemplo, Fer López y Hugo Sotelo acaban en 2025. Parece más fácil, obviamente, renovar a Fer López que a un Hugo Sotelo, que ya ha tenido minutos en primera y seguramente tenga más exigencias y más novias. Pero así habla de renovar a los canteranos Marco Garcés.
Sí, estamos trabajando activamente en la renovación de jugadores importantes para nosotros de la cantera, y al final nosotros estamos dispuestos a comprometernos de manera importante con jugadores que estén dispuestos a comprometerse con nosotros, ¿no?, como club.
Y el ex de Pachuca daba un toquecito, ¿no?, a, bueno, los entornos de los jugadores. A veces la familia, los representantes son los peores enemigos de los chavales.
No creo que sea eso. Yo creo que de repente las terceras partes, los representantes, de repente pueden intentar cobrar o buscar cobrar por encima de los valores de mercado. No creo que sean los jugadores.
Un Marco Garcés que, bueno, quizá no dio muchos titulares, pero sí fue sincero en lo que ha sentido después de que el Celta lograra, por fin, en la jornada 37, con una de margen, la permanencia.
Es un alivio inmenso. Llevo una semana durmiendo bien y ¿qué te puedo decir? No te puedo decir que sea una alegría, no te puedo decir que sea un misión cumplida, pero sí es un gran alivio.
La primera pata del proyecto Celta 24-25 está puesta. Es Claudio Giraldez en el banquillo y destaca la buena sintonía el director de fútbol de Celta con el entrenador.
Me deja muy tranquilo el hecho de tener esta cercanía de pensamientos con Claudio, que hay una idea clara futbolística, lo que hace mucho más fácil pensar en incorporaciones, el perfil de las incorporaciones, el perfil de las salidas, lo deja mucho más claro. Y creo que esta unidad de pensamiento, esta cercanía de pensamiento, es compartida también con la gente de cantera, con la propia afición, que busca una idea similar. Y una vez que tienes una idea fija, creo que se hace más fácil todo lo que viene.
Y vayan apuntando todos los celtiñas, de cara al verano, los planes futbolísticos, la pretemporada, dónde va a ser, cuántos partidos va a haber, para el que quiera ver esos amistosos, para el que quiera llevar a los más pequeños a ver al primer equipo. Esto es la agenda de pretemporada del Celta.
Sí, comenzamos entrenamientos el 3 de julio, empiezan con exámenes médicos, tenemos planteado hacer 7 partidos, más o menos, con rivales importantes, de niveles varios. Y toda será, bueno, la mayor parte de la pretemporada será aquí en Galicia.
Y saliendo ya del primer equipo, así habla Marco Garcés del proyecto Asceltas, muy cerca de cerrarse el cuerpo técnico del primer equipo femenino celeste.
Sí, sí, estamos muy avanzados en el tema del cuerpo técnico, estamos ya en las fases últimas de completar de finalizar los contratos. La intención, sin revelar mucho, es la misma que venimos haciendo desde el principio, que es la promoción interna, ¿no?
También ha hablado, obviamente, del Fortuna. Ya hemos hablado, para empezar este programa, de esos partidos ante el Málaga. ¿Condicionaría o condiciona demasiado la planificación del club si el Fortuna asciende o no a la segunda división?
Qué bueno que tocas ese tema, porque es también parte importante de la planificación, ¿no? Nosotros tenemos que ver, y Claudio está activamente viendo a todos estos jugadores, porque tenemos que tomar determinaciones respecto a ellos. Yo espero y queremos ganar con el Gran Peña, queremos ganar con el Fortuna, mientras sean parte de la dinámica del Celta de Vigo, queremos ganar las cosas, queremos acostumbrarnos a ganar, queremos ser valientes, queremos ser ambiciosos, queremos crear esta costumbre, esta cultura de ganar todo, y la planificación, yo pienso que no cambiaría tanto. Nuestra intención con el Fortuna, con los equipos de cantera, de formación, es producir jugadores para Primera División. Y después, sí, intentar ganar. Pero, lo podría decir, a pesar de hacer todo bien, queremos ganar.
Muy de Luis Aragonés, ¿eh? Ese ganar, ganar y volver a ganar. De Marco Garcés, que cerraba hablando también del Celta C Gran Peña, que está buscando el ascenso a la Segunda Federación, aunque ya sabéis que ese convenio, esa dependencia del Celta, se va a terminar.
Sí, hay posibilidades. Nosotros, como lo dijimos desde el principio, queremos una transición suave, no es una ruptura abrupta. Estamos en colaboración con ellos y estamos pendientes de lo que ahí suceda. Y sí, sí hay jugadores del Gran Peña que pueden incorporarse a la disciplina del club del Celta.
Así repasaba Marco Garcés la temporada y el futuro de este Celta, aunque seguro que habrá más comparecencias a lo largo del verano en cuanto abra el mercado, en cuanto tengamos ya salidas y entradas en un verano muy movidito en el Celta. Ya sabéis que, como siempre, después de este programa podéis informaros, seguir informándoos del deporte en la cadena COPE con el programa de las 8:30 y también con el partidazo que ayer entrevistaba a Luka Modric y hoy va a tener a Quique Sánchez Flores.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Recibimos una carta hace unos días que decía: el hijo de Nieves, que la entrevistasteis hace un par de años cuando asistió a la final de París. Tenía por entonces 87 años, ahora está en 89. El caso es que se ha vuelto a apuntar al sorteo y no le ha tocado. Iba a por su séptima final. ¿Es verdad que la llaman la bola de la COPE? ¿Que desde que la entrevistamos hace 2 años que ha sido una locura?
Sí, sí, lo pasé bomba.
¿A los partidos del Bernabéu está yendo?
A todos, caigan chucio de canto.
Bueno, ahora da igual que caigan. Si hay techo,
¿eh? Soy uno solo, estoy con todas las noches.
Muchas gracias.
Estupenda.
Muchas gracias.
Estupendo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Acabada la primera división, nos centramos en las fases de ascenso y tenemos a un representante en cada una, en la de fase de ascenso a segunda, en la de fase de ascenso a primera federación y en la fase de ascenso a segunda federación. Ya hablábamos de ese partido del Celta Fortuna este sábado a las 6:30 en Balaídos ante el Málaga, 1.500 aficionados del Málaga, seguro que responde también la afición celeste. El conjunto de Freddy ya prepara ese partido, recordemos, la vuelta afuera, hay que pasar 2 eliminatorias. Y con la incorporación de jugadores como Damián Rodríguez, Hugo Álvarez al Fortuna, que seguro que va a subir su nivel, que ya ha sido muy alto a lo largo de esta temporada. y no ha notado demasiado además el cambio de entrenador de Claudio Giraldez a Freddy. También tenemos una gran cita, y esta es definitiva, el domingo a las 6 en Pasarón, ascenso a la Primera Federación, Pontevedra-Betis Deportivo. Hay que remontar el 1-0 de la ida y ya van 2.500 entradas vendidas. Y hay que contar también con los socios del Pontevedra. Vaya ambientazo, veremos si no está lleno hasta la bandera Pasarón para apoyar al equipo de Yago Iglesias, que no se podrá sentar en el banquillo para buscar otra remontada. Ya se remontó ante el Deportivo Aragón, y pendientes también de si en el Betis Deportivo es baja Magulli, que se tuvo que retirar en el partido con molestias y que sería una pieza importantísima, el máximo goleador esta temporada del conjunto de Arzu. Y también tenemos fase de ascenso a la Segunda Federación este domingo a las 12, partido de ida. Tiene la ventaja de campo el Celta de Gran Peña, que va a visitar a la Unión Deportiva Ourense. Recordemos que en este caso hay que superar esta eliminatoria y luego otra contra un conjunto de otro grupo de la Tercera Federación, no gallega, para ascender a la Segunda Federación. Y otro apunte antes de terminar del fútbol, y es que todavía no conocemos la lista de Galicia de Diego Martínez para jugar el viernes en Balaídos ante Panamá. Veremos en qué momento del día de hoy la conocemos, aunque por ejemplo clubes como el Racing de Ferrol ya están anunciando los jugadores que van a incorporarse. Eso que Racing de Ferrol juega el domingo en Andorra, pero el viernes ya va a tener futbolistas con la selección gallega, como y varios son ex del Celta, por no decir que casi todos, porque está Alex López, con pasado en el Celta, Manu Justo también con pasado en el Celta, e Iker Losada, del que tanto se habla, con lo cual, ya ven, salvo Ever Pena, todos con pasado en el Celta de Vigo. Mañana hablaremos de esa lista de convocados de Diego Martínez. Sintonía de baloncesto en la cadena COPE, porque aunque la mayoría de los equipos han acabado su temporada, este fin de semana tuvimos una gran alegría, y es que vamos a tener un nuevo equipo de la provincia en la Liga EVA. Es un retorno, ya teníamos a Marín Peixe Galego y ha ascendido el Porriño Baloncesto. Tenemos a su entrenador, a Genaro Alonso, al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Genaro? Muy buenas, enhorabuena lo primero.
Hola, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo lo habéis vivido? Porque es un retorno, ha sido rápido, pero supongo que no por ello se celebra menos.
Pues la verdad es que ha sido rápido, porque ha sido en un año, como tú bien dices, pero ha sido una explosión de ilusión y alegría, y la verdad es que, bueno, una temporada difícil, pero bien, muy bien, la verdad es que muy contentos todos por haberlo logrado.
Después de 5 temporadas en la Liga EVA, perder la plaza por esos arrastres, era muy duro esta temporada, lo notasteis al principio, bueno, ¿cómo lo analizas? ¿Cómo lo llevó el club, ese cambio de categoría?
Bueno, desde el club ha sido un golpe, porque no es lo mismo jugar en Primera División, en Primera Nacional Masculina, que jugar en Liga EVA. Hay una carencia de subvenciones a nivel deportivo. Claro. Perdimos jugadores importantes y bueno, hemos tenido que ir reinventándonos sobre la marcha. Pero bueno, al final te quedas con lo positivo, y es que el grupo ha respondido a las mil maravillas. Creo que no era una situación fácil, porque creo que ascender después de haber descendido no es una situación sencilla. El discurso, por mi parte, muchas veces creo que podría llegar a estar gastado, ya, porque son 5 años con ellos y entonces pues.
Y había que hacer un poco de la necesidad virtud, ¿no? Tirar de, bueno, ante bajas, ante la marcha de jugadores, bueno, tirar de gente joven, rehacer un poco el equipo, ¿no?
Sí, rehacer un poco el equipo, recuperar algún jugador que en su momento ya jugara con nosotros, se había vuelto por motivos laborales para Porriño. Tuvimos la suerte de que un jugador de una característica especial, es que es como Esco, que ayer por trabajo se vino para Porriño y decidió jugar con nosotros, y ese tipo de circunstancias, bueno, pues nos ha llegado a seguir complementando el equipo y hacerlo un poco más fuerte para poder competir, obviamente.
Aunque fuera una categoría inferior a esa Liga EVA, tampoco ha sido fácil, ¿no? Y hay rivales de mucha potencia, y por ejemplo, se quedó otro equipo de la provincia ahí al borde, como fue el Sigaltec de Vilagarcía.
No, es decir, ha sido una liga difícil. Nos ha costado adaptarnos, el hecho de llevar 5 años cuando no iba, la forma de jugar, los arbitrajes, los equipos, ha sido un paso complicado. Hay equipos muy, muy competitivos y muy, muy buenos. Cualquiera de los 4 equipos que estaban jugando la fase final podrían haber estado perfectamente por la fase de ascenso, pero me quedo atrás, por ejemplo, Rosario, un equipo joven con una plantilla muy, muy joven y con mucho ritmo, que podría perfectamente haber estado en esa fase. Bueno, lo de Rosario, bueno, nosotros contábamos con un plus, que es la experiencia, y eso pues nos ha dado jugar con tranquilidad el último partido.
Y la última.
Decisivo, perdón.
Sí. Disculpa. Y la última, Genaro, ¿cómo miramos al futuro ahora?
No lo sé. No lo sé. Es decir, esto es un proceso. Ahora empieza otro proceso, un proceso claro, largo, de formación de una plantilla, de la decisión que tome la directiva de mi club. Y yo soy un trabajador del club y me da igual lo que el club decida y no hay ningún problema. Yo lo único que quería era conseguir y dejar al equipo donde lo había sacado y ya lo he conseguido y ya estoy tranquilo en eso.
Bueno, lo que ya seguro es que Porreño vuelve a donde no se debió caer, a esa Liga EVA. Va a estar ahí ese derbi también con el Marín para la próxima temporada, así que seguiremos muy de cerca las andanzas de Porreño. Nos alegramos mucho por el ascenso. Entrenador Genaro Alonso, enhorabuena, muchas gracias.
Muchísimas gracias por todo, muy amables por haberse acordado de nosotros.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y hay que hablar de balonmano porque aquí sí que hay todavía mucho en juego. Esta semana termina la temporada para Guardés y para Porriño en busca del tercer y del quinto puesto respectivamente. Por ejemplo, ya mañana tendremos partido de Guardés, el viernes el de Porriño. Y tenemos al Cangas jugándosela. Primero en la Copa, hay que visitar al Barcelona en la fase final de la Copa del Rey. Bueno, medirse a ellos, va a ser todo en el Olivo Arena de Jaén. Y luego ya pensar en el play-out ante Burgos. Por cierto, fue la gala de la Liga Asobal y habló Javi Díaz, que ya se ha retirado del fútbol sala, del balonmano a los 48 años, reconociendo que su última temporada en el Novas fue un sueño, volver a casa.
Bueno, era lo que siempre sueñas cuando te vas. Yo me fui con 16 años de Rosal y era lo que deseaba. Y al final, pues mira, pude cumplir un sueño de mi última temporada, acabar jugando en mi casa.
Un Javi Díaz que, pese a haber cumplido ya los 48 años, todavía bromea con la idea de... Oye, descolgar las zapatillas que acabo de colgar.
¿Cómo decirle a Yannick que en octubre vuelvo? Posiblemente.
Pero bueno.
Si hay alguna llamada. Yo guardé las zapatillas, compré dos pares, según me lesioné, solo gasté uno. Entonces tengo ahí guardado por si acaso. Ya lo dejo aquí claro.
Y así explica Javi Díaz cómo ha llegado a ser tan longeva su carrera.
No, yo creo que ha sido un poquito porque sí he tenido mucha ilusión de hacer mi hobby. Y he sido muy afortunado hasta que esto sí puede, pero ya el cuerpo no da para más y... Creo que he llegado donde no ha dado más el cuerpo.
Por cierto, que en esa gala también fue premiado Carlos Álvarez, el exjugador de Cisne, como MVP de la Liga Sobal, máximo goleador y mejor extremo diestro. Un Cisne que viene de acabar su temporada del pasado fin de semana. Si el Novas la terminó logrando la permanencia, el Cisne se quedó con el sueño del ascenso en esas semifinales, cayendo ante el equipo local ante Burgos, que precisamente va a ser el rival de Cangas en el play-out. Javier Fernández Jabato es el entrenador del Cisne. ¿Qué tal, Jabato? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ahora que ya han pasado unos días desde ese último partido, ¿cuál es tu, bueno, el sabor de boca que te quedó después de esa semifinal?
Bueno, pues no fue el mejor. Obviamente claro. Veníamos en una buena racha, queríamos pues haberlo hecho mejor. Creo que, bueno, pues no estuvimos bien y que Burgos, pues bueno, fue justo vencedor. Obviamente, pues hubo, bueno, creo que nos condiciona muchísimo es la roja a Iván Calvo, pues muy al principio del partido, que es nuestro referente a nivel defensivo, y eso creo que nos atacó un poco, ¿no? Sin buscar excusas, creo que podíamos haber buscado otras opciones y haber tenido más opciones, pero bueno, fue como fue. Independientemente de eso, pues contento de la temporada, porque ha sido complicada, ha sido dura, pero bueno, hemos estado luchando con los mejores, queríamos haberlo hecho un poquito mejor incluso, pero bueno, no ha podido ser.
Ya te iba a preguntar por esa temporada, pero ya me hacías ese balance, ¿no?, viendo la temporada en perspectiva. Por cierto, haznos un poco de scouting. ¿Qué se va a encontrar Cangas con Burgos? Ya que te tenemos por aquí, aprovechamos.
Bueno, pues Burgos es un equipo que juega muy, muy bien, que juega muy, muy rápido, que, bueno, que al fin y al cabo tiene jugadores, ha fichado jugadores por el propio Alex Chan, que lo teníamos nosotros aquí hasta hace bien poco y que va a ser muy conocido por la afición de Cangas. Y bueno, tiene jugadores de mucho nivel, bueno, que realmente pueden estar en Liga Sobal. Bueno, va a ser una eliminatoria, bueno, aunque sea un equipo de Asobal y una división de Opata, yo creo que va a haber, los dos van a tener opciones, no me sabría decantar en cuál, bueno, va a ganar, porque a día de hoy pues creo que las distancias entre un equipo de Asobal con un equipo de Plata pues están cada vez más igualadas. Bien, es cierto que el ritmo que se juega en división de honor es superior y que los jugadores pues también son mejores, pero bueno, a dos partidos puede pasar cualquier cosa. Cangas tiene también la ventaja del factor campo, que en Ogatañal pues es muy complicado el ganar. Entonces, bueno, no sé, no me quiero pronunciar porque ahora ya no me corresponde a mí, pero puede pasar de todo, pero bueno, obviamente el favorito es el equipo de Asobal, ¿no?
Y la última ya muy breve, bueno, siempre sois un equipo de cantera, no hablaba yo de Carlos Álvarez como MVP, bueno, el crecimiento de los chavales también de cara a la próxima temporada y durante esta temporada será una de las claves también que te marcas, ¿no?
Sí, está claro que realmente, bueno, los chicos creo que han ido de menos a más, lo que teníamos aquí, por el caso de Carlos Álvarez, es un auténtico orgullo el ver cómo, bueno, ya lo veíamos desde muy pequeñito aquí, que iba para figura, ha hecho una temporada que es digno merecedor de los premios que le han dado, y bueno, y que seguramente pues lo yo estoy deseando de que siga trabajando, yo no tengo ninguna duda de cómo lo va a hacer, y que bueno, que siga cosechando éxitos, y seguramente pues esté para cotas mayores. Y los nuestros, pues bueno, han ido de menos a más, seguimos trabajando una temporada que ha sido, como digo, difícil, creo que han aprendido de ello, y bueno, pues lástima el que no haberlo hecho un poquito mejor quizás en el playoff para haber cogido esos minutos y esa experiencia, pero bueno, contento y satisfecho, y el año que viene pues seguramente esté mejor que este año, eso esperamos.
Jabato, entrenador de Cisne, enhorabuena por la temporada, muchas gracias como siempre.
Muchísimas gracias.
Y nosotros volvemos mañana.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.